Hace hoy una semana que el Comité de Política Monetaria sorprendió al mercado tras anunciar que bajaría la tasa de referencia de la política monetaria desde 8% hasta 6,25% anual. Los analistas interpretaron esta medida como un intento del Banco Central de revertir o al menos detener la tendencia declinante del dólar. Por eso nos pareció oportuno retomar el tema hoy para ver en definitiva cuál fue la respuesta de la moneda norteamericana en los días siguientes, y con ese tema nos vamos a ocupar, y este será el asunto del economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Vamos a repasar. Ustedes mismos, cuando hicieron el análisis horas después de conocido el dato, decían que en el mercado cambiario esto podía tener un efecto moderado y transitorio, y en definitiva parece que fue lo que ocurrió, porque el dólar subió 0,9% el primer día, pero en las dos jornadas siguientes se observó un descenso del tipo de cambio, y en definitiva quedó la semana con un número negativo de 0,25%. ¿Cómo la ves?
Sí, y de hecho el dólar cerró el valor más bajo del año, el jueves.
¿Sabés, Pablo, que te estamos escuchando feo, ¿Podrás sí. hablar más fuerte? Hay un ruido en la línea.
Sí, yo también lo escucho. No, decía que en definitiva el dólar cerró el jueves en un valor realmente bajo, el más bajo del año. La verdad es que esperábamos un efecto transitorio y moderado sobre el tipo de cambio, y lo habíamos comentado otras veces, que la apreciación de la moneda uruguaya frente al dólar está muy marcada por el contexto internacional. En los últimos meses se observó un debilitamiento del dólar en el mundo, que es verdad que tuvo cierta reversión en las últimas semanas, sobre todo en lo que es la relación dólar-euro. Lo que pasa es que el marco internacional pauta un escenario de crecimiento modesto en las economías desarrolladas, en Estados Unidos y Europa. Eso constituye una fuente de apreciación de las monedas de los países emergentes frente al dólar. Probablemente también lo veamos frente al euro. Nuestra moneda en particular se apreció frente al euro en las últimas semanas. Hay un segundo elemento, el ahorro mundial, que hasta la crisis del año pasado se dirigía a financiar un exceso de gasto privado en Estados Unidos, la expansión del crédito hipotecario y del consumo, ahora busca otros destinos. Sin una perspectiva de crecimiento firme en los países desarrollados, la inversión en esos países también va a crecer en forma lenta, y eso supone que una parte del ahorro mundial va a buscar otros lugares de inversión más rentables. Para países exportadores de materias primas como Uruguay, en alguna medida también Brasil, y por cierto Australia y Nueva Zelanda, que son referencias que siempre tenemos en cuenta, hay un factor adicional. ¿Qué pasa? Después de la corrección a la baja del año pasado, los precios internacionales de las materias primas se han quedado en niveles altos. En algunos casos han repuntado considerablemente, como la lana y los lácteos. Todas esas cosas hacen, digamos, que haya una presión fuerte de apreciación de la moneda uruguaya. De todas maneras, el impacto sobre el dólar, en todo caso, nos sorprendió por lo reducido y por lo rápido que se revirtió. Cuando decíamos que sería transitorio, imaginábamos de todas maneras un periodo de dólar un poco más alto, quizás en torno a los 20 pesos, al menos por alguna semana. Pero bueno, en todo caso, lo que sucedió refuerza la idea de que estamos, de que tenemos presiones de apreciación de la moneda que son importantes y persistentes.
Sí, sí, solamente un día de aumento, como señalaba, y después caídas prácticamente en los tres días seguidos, ¿no?
Sí. Ahora, sorprendentemente poco el efecto.
Claro. Tú apuntabas, Pablo, al mercado internacional, ¿no? A las perspectivas de crecimiento para, en definitiva, explicar la caída del dólar en nuestro país. Ahora, también se ha estado manejando otro componente, y es el llamado carry trade, ¿no? Las diferencias de tasas,
sí,
donde los inversores pueden tomar fondos en dólares a tasas muy bajas y los colocan en pesos, por ejemplo, aquí en Uruguay, a tasas que son notoriamente más altas. ¿Cómo explica esto, fenómeno?
Bueno, a ver, hay una incidencia, sin duda, de ese fenómeno llamado carry trade. Hay que tener presente que las tasas de interés en dólares, en yenes y en euros están en niveles muy bajos. Las tasas de corto plazo en dólares están entre 0 y 0,25%, las tasas en yenes en 0,50%, las tasas en euros en 1%. En nuestro país teníamos una tasa a un día de plazo de 8% anual. En Brasil la tasa de referencia actualmente es de 8,75% anual. Se trata de diferencias de tasas muy importantes que seguramente alientan a los inversores a vender divisas para posicionarse en esas monedas. De todos modos, otra vez hemos comentado que países con tasas de interés notoriamente más bajas, como es el caso de Nueva Zelanda y Australia, en el caso de Nueva Zelanda la tasa está en 2,5% anual, en Australia ha venido subiendo desde un 3 a un 3,75% anual, pero en estas dos referencias importantes que tienen tasas de interés mucho más bajas, también se produjo una fuerte apreciación cambiaria frente al dólar. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente el carry trade no lo explica todo, también inciden e inciden mucho a nuestro juicio los factores que comentábamos antes, perspectivas de crecimiento, precio de las materias primas. Pero en última instancia, Juan Andrés, estas oportunidades de carry trade no deberían ser miradas como un fenómeno aislado, independiente de lo que son las perspectivas de actividad económica que estábamos comentando.
A ver, ¿cómo explicarías eso?
El tema es así. Pongamos el ejemplo de nuestro país. El Banco Central bajó la tasa hasta 6,25% anual.
Sí.
La diferencia sigue siendo importante en relación a las tasas en dólares. Podemos discutir si se debía bajar tanto o si quedaba algún espacio para bajar algo más la tasa, pero si las monedas de Australia, Nueva Zelanda, con tasas mucho más bajas, se apreciaron como lo hicieron, debería quedar claro que para mitigar significativamente este efecto de carry trade, se deberían bajar muchísimo las tasas de interés. Pero justamente la diferencia de tasas de interés obedece a que hay diferentes perspectivas de crecimiento. Con perspectivas de crecimiento lento, moderado en los países desarrollados, con un desempleo en Estados Unidos que es el máximo en 25 años, con inflaciones muy bajas, naturalmente las tasas de interés van a seguir siendo bajas en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Nuestro país, por otro lado, enfrenta perspectivas de crecimiento que son buenas, tiene una inflación más elevada, el desempleo está en los valores más bajos de los últimos 30 años, y bueno, con ese panorama, las tasas de interés naturalmente tienden a ser más elevadas. Los países con mejores perspectivas no tienen espacio para manejar políticas monetarias tan expansivas como las que aplican países que están con pobres perspectivas económicas, si no quieren poner en riesgo sus objetivos de inflación.
Claro, porque un accionar que han tomado los países desarrollados, por ejemplo, para reactivar la economía, ha sido bajar la tasa de interés, o sea, promover el consumo, ¿no?
Pero esa es una medida realmente necesaria en esos países que tienen pobres perspectivas de crecimiento.
Claro, no es el caso de Uruguay.
Exacto.
Ahora, también es bueno recordar que la semana pasada, cuando ustedes hicieron el análisis el martes a propósito de esta medida que anunció el Banco Central, había oyentes que preguntaban si, en definitiva, esta caída significativa de casi 2% en la tasa de interés de referencia no suponía un riesgo de recalentamiento de la economía. ¿Cómo ven ustedes este factor?
Bien, a ver, el término recalentamiento hace referencia a un crecimiento desmedido de la demanda interna. Siempre es deseable que la demanda interna crezca, porque eso supone un aliento a la actividad económica, un aliento al empleo. Pero si la demanda interna crece más rápido que la oferta, que aumenta con la inversión, ese crecimiento genera desequilibrios. Puede derivar en un aumento demasiado rápido de las importaciones, conduciendo a un déficit excesivo en la cuenta corriente, puede derivar en mayores presiones inflacionarias, puede derivar en una apreciación excesiva de la moneda.
¿Y este es un riesgo para nuestro país?
A ver, en términos generales, las economías emergentes enfrentan riesgos de recalentamiento de la demanda interna y riesgos de apreciación excesiva de sus monedas. En el caso de Uruguay tenemos una perspectiva favorable en términos de crecimiento económico. La encuesta de expectativas apunta a una suba del PBI de 3,7% en 2010, Nosotros pensamos que sería inclusive mayor, del orden del 4,5% el año próximo, y con ese horizonte de crecimiento, con el desempleo en mínimos históricos, la reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central supone un riesgo de que la demanda interna se termine acelerando, supone un riesgo de que las presiones inflacionarias terminen siendo mayores que las que prevemos. Como decíamos la semana pasada, nuestras proyecciones apuntan por ahora al menos, a una inflación en 2010 algo por debajo del 6% anual, que es el límite superior de la nueva meta de inflación. Pero la flexibilización de la política monetaria supone algún riesgo adicional.
Supone un riesgo adicional, ¿eh?
Exactamente.
Ahora, Pablo, la política monetaria da la impresión que con un incremento del PBI estimado tal como se está manejando y una caída en la tasa de interés, da la sensación que esto es una medida procíclica, tiene un signo procíclico, ¿no? Cuando la economía retoma el crecimiento, el Banco Central además flexibiliza la política monetaria. ¿Cómo ves esto?
A ver, ¿cuál es la lógica de esa decisión que tiene ese signo procíclico que tú marcabas? A nuestro juicio, el Banco Central tomó esa decisión para tratar de actuar sobre el tipo de cambio, aunque por cierto no lo hace explícito, digamos, porque tenemos un régimen de una flotación administrada, pero flotación al fin del tipo de cambio. En aras de ese objetivo, la autoridad monetaria tomó un mayor riesgo en el frente inflacionario, tomó un mayor riesgo de recalentamiento de la demanda interna, si se quiere. Por eso decíamos también la semana pasada que van a ser importantes las señales que tengamos desde las otras políticas económicas, desde la política fiscal y de la política salarial. Si desde esos dos frentes tenemos señales de una moderación importante, entonces lo que estaría ocurriendo es que se estaría cambiando el balance entre las políticas, se le pondría un mayor énfasis en el papel de la política fiscal y salarial para contener la demanda interna, y eso podría resultar consistente con una política monetaria más flexible, como terminó aprobando el Banco Central. La pregunta es esta: ¿estamos ante ese cambio de balance o en general vamos a ver un signo expansivo en todas las políticas macroeconómicas? Esa será la señal clave en los próximos meses cuando se comience a discutir la política fiscal y salarial.
Sí, son preguntas aparte que parecen pertinentes para realizar a los actores, ¿no?
Exactamente.
A los hacedores de política en estos tiempos. Pero para terminar, Pablo, me gustaría un comentario final sobre otro de los aspectos anunciados la semana pasada y que tiene que ver con la reducción de encajes que tendrá lugar desde enero próximo y que da la impresión también que es una parte de una política monetaria más expansiva. ¿Ustedes cómo vieron esta medida?
A ver, los depósitos de encaje son las reservas que los bancos deben mantener para respaldar sus depósitos para poder hacer frente a los retiros de los depositantes. Después de una suba de los encajes que se había aprobado en mayo del 2008, el Banco Central viene reduciendo los encajes. En alguna medida hay como una normalización de la política luego de aquella suba que se tomó en condiciones excepcionales, cuando había una inflación alta, entre otros factores. Ahora, ¿cómo incide esta medida en este contexto? Una reducción de encajes libera recursos que los bancos pueden volcar al crédito, y desde esa perspectiva la reducción de encajes también le pone un signo expansivo a la política monetaria y a la política crediticia. De todos modos, como los bancos ya mantienen una liquidez importante, nos parece que los impactos de esta reducción de encajes van a ser bastante acotados. Son muy poco relevantes en lo que hace a la reducción de encajes en moneda extranjera, porque en definitiva los bancos tienen mucha liquidez y no tienen muchas oportunidades de una colocación rentable de esos depósitos, porque las tasas en dólares en el mundo son muy, muy bajas. En moneda nacional hay un aspecto que sí importa, y es que los bancos pueden obtener una mayor rentabilidad por sus fondos si colocan estos recursos liberados por los encajes en letras de regulación monetaria. Esa medida probablemente permita cierta mejora en la rentabilidad de los bancos, pero no visualizamos por ahora que esta reducción de encajes pueda alentar una expansión desmedida del crédito en Uruguay, que de hecho se encuentra en niveles muy bajos en relación al PBI.
Pablo Rosselli, gracias y nos reencontramos.
Bueno, hasta pronto, Juan Andrés.